La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Multiplican las lluvias, baches y socavones en el área metropolitana. El CIAPA registra 8 hundimientos diarios. Imponen multa de más de 22,000 pesos a un hombre por tirar basura en Guadalajara. Se fortalece el huracán Flossie, es ahora categoría 2, provocando fuertes lluvias y oleaje elevado en el occidente del país. Defiende el gobierno federal la nueva ley de telecomunicaciones. Insiste en que no busca ni espiar ni censurar. Inicia el pago de las pensiones del bienestar correspondiente al cuarto bimestre del año. Confirma la Secretaría de Salud 3,000 casos de sarampión en México, la mayor parte en Chihuahua. Reabre Estados Unidos la frontera al ganado mexicano tras la crisis provocada por el gusano barrenador. Aprueba el Senado norteamericano ley presupuestal de Donald Trump que contempla impuestos a las remesas. Publica Estados Unidos informe preliminar sobre el choque del buque escuela Cuauhtémoc contra el puente de Brooklyn. Los daños superan los $500,000. Con información en materia de meteorología, le platico que Flossie se desplaza paralelamente a las costas del Pacífico mexicano, ahora como huracán categoría 2. Su amplia circulación genera lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en el suroccidente del país, además de Sinaloa. El ciclón se localiza esta mañana a 245 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, y a 740 al sureste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. La zona de prevención por efectos de este meteoro se mantiene desde Punta San Telmo, en Michoacán, hasta Playa Pérula, en Jalisco. Para nuestra entidad, lluvias intensas, sobre todo en la costa y en regiones serranas, acompañadas de actividad eléctrica y viento fuerte, mientras que en los altos y el centro del estado podrían registrarse chubascos por la tarde o bien durante la noche. Guadalajara amaneció a 18 grados y se espera una máxima de 27. Cielo nublado con probabilidad de lluvia hacia el cierre de la tarde o por la noche, y el sol se ocultará a las 19 horas con 39 minutos. Por lo pronto, la temperatura actual en Guadalajara es de 23 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha corrido de esta jornada, el arranque del séptimo mes del año. Es martes 1 de julio del 2025, y como siempre le invitamos a participar con nosotros. Las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como nuestro WhatsApp 33-11-55-19-62. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación. Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándola a que nos acompañe en esta transmisión y deseando que vaya bien su día, que vayan saliendo los pendientes. Por supuesto, no deje de hacer sus actividades físicas, su rutina deportiva del día de hoy, aunque esté pesada, pero hay que echarle sin descuentos. Vámonos a la pausa y enseguida regresamos con los detalles de la información. Vámonos a los detalles de la información. Platiquemos acerca de la basura, que es un asunto que, pues si bien es cierto, es importante que las autoridades hagan lo propio, también es cierto que usted y yo, como ciudadanos, tenemos una enorme corresponsabilidad. Se ha tratado de generar mucha conciencia al respecto, pero lamentable e indiscutiblemente un mecanismo para poder realmente apretar a quienes son omisos, a quienes son irresponsables, a quienes son cochinos, pues ni hablar. Es el golpe al bolsillo, es la imposición de multas, es la aplicación de sanciones, incluidos los arrestos, y es un asunto en el que está trabajando fuerte el gobierno de Guadalajara. Grisela Torres Zambrano con la información al respecto. Bienvenida, Gris.
Gracias. Buenas tardes, Ricardo. Pues las autoridades municipales identifican a la basura como una de las principales causas de las severas inundaciones que se presentan en la metrópoli. La presidenta municipal Verónica Delgadillo explicaba el día de ayer que tan solo en la tormenta del pasado sábado fueron recolectadas 175 toneladas de basura arrastrada por la corriente. Por lo pronto, en lo que va de la administración municipal en Guadalajara, 611 personas han sido sancionadas por tirar basura en la calle. Esto fue lo que advirtió en entrevista con Notisistema Alain Fernando Preciado, titular de la Dirección de Justicia Cívica. Recordamos la entrevista.
El propio Reglamento de Justicia Cívica menciona en su artículo 16 algunos o son varios supuestos, en este caso por contaminar las vías o sitios públicos con basura, como lo conocemos, pues en este caso por tirar papel, plástico, cartón, incluso escombro, animales muertos, muebles viejos, sustancias tóxicas, fétidas o corrosivas que en algunas ocasiones son incluso se introducen en canales pluviales o hasta en fuentes públicas. Y la sanción que contempla ese artículo del Reglamento de Justicia Cívica, pues señala que quien lo haga, quien cometa esa falta administrativa, será acreedor de una multa desde 20 UMAS, estamos hablando de 2.260 pesos, hasta 2.000 UMAS, que son 226 mil pesos aproximadamente, y un arresto de 24 a 36 horas. En su caso, el juez cívico puede tomar la determinación de darle el beneficio, en este caso a la persona infractora, de que lleve a cabo trabajo comunitario en alguna colonia, en algún espacio público de la ciudad, durante 5 horas, en este caso con la supervisión de la Dirección de Justicia Cívica, y ese trabajo va a consistir en hacer limpieza, como bien lo decía, en algún espacio público, barriendo, limpiando, juntando basura. Incluso hemos llegado hasta pintar algunos espacios públicos de la ciudad.
Sí, los últimos casos, Fernando, que se han registrado, ¿cómo llegaron? ¿Los remitió a la Policía Municipal? ¿Fue la gente de Inspección y Vigilancia? ¿Fueron denuncias ciudadanas de un particular que llegó y los denunció? ¿Cómo se han estado recolectando esas denuncias?
Los casos que nos llegan es por la Policía Tapatía. En este caso, las personas, son detenidas en flagrancia cometiendo la falta administrativa de tirar basura, como es el caso de la persona que el día de ayer fue detenida en la colonia Blanco y Cuellar, que tiró basura, y el juez cívico tomó la determinación de imponerle una sanción de 200 UMAS, estamos hablando de más de 22 mil pesos, y un arresto de 36 horas. Es el caso que la persona no pagó su multa y está cumpliendo su arresto, pero el juez le dio la oportunidad de llevar a cabo trabajo comunitario, le otorgó ese beneficio, porque una de las políticas de este gobierno y nuestra presidenta municipal Verónica Delgadillo, el gobierno de Guadalajara, pues es no necesariamente la multa, sino también de concientizar a los ciudadanos que la responsabilidad de no tirar basura en la calle, y se les otorga ese beneficio de realizar servicio comunitario en algún espacio público de la ciudad.
Abogado, ¿qué le dice la gente cuando es detectada infragante y además detenida por la policía municipal, presentada ante el juez cívico? ¿Cuál es el argumento para realizar este tipo de acciones?
Pues en ocasiones alegan desconocimiento, Gris, de que no sabían que era una falta administrativa, que era una infracción, o se les hizo fácil, se les hizo muy sencillo tirar la basura, en este caso escombro, incluso en puntos limpios de la ciudad. Ese es el argumento principal que nos menciona, o algunos otros que incluso recogen la basura, pero en su recoger la basura hacen más basura todavía, y son tomados de manera infragante, de manera flagrante, por la policía tapatía.
Director, ¿y cuántas personas en promedio son sancionadas al día?
En lo que va de la presente administración, han sido puestas a disposición de la Dirección de Justicia Cívica 611 personas por la falta administrativa de tirar basura. De ellos, 503 realizaron servicio comunitario, la mayoría de ellos lo aceptó porque también se les da la oportunidad de que lo acepten o no, y 107 cumplieron con arresto y solamente uno pagó su multa.
Bueno, ahí están las cifras, la numeralia, 611 personas desde que arrancó la administración que han sido sancionadas por tirar basura en la calle. Le recordamos que el artículo 16 del Reglamento de Justicia Cívica contempla multas de 20 a 2.000 UMAS, lo que significa que una persona puede llegar a desembolsar 2.260 pesos hasta 266.000. Hay la posibilidad, como usted lo acaba de escuchar, de cambiar la sanción por un arresto de 24 24 a 36 horas su trabajo comunitario por 5 horas, ya sea limpiando graffiti o barriendo las calles de la ciudad. A partir del mes de agosto, Guadalajara implementará operativos especiales contra las personas que tiran basura en la calle, al margen de que en cualquier momento pueden ser detenidas porque las sanciones ya son contempladas por la normatividad municipal. Como sucedió en el caso de ayer, este hombre a quien detectaron tirando costales de basura y de basura fue detenido por la Policía Municipal de Guadalajara. El juez le impuso una multa de 22,000 pesos. Hoy está pagando bajo arresto de 36 horas y en el momento en que lo decida lo puede permutar, en este caso por trabajo comunitario. Ahí está la información, Ricardo. Muy buenas tardes.
Bien, Cris, muchas gracias, y a generar conciencia respecto a este tema. Si no, pues ahí están las sanciones que sí están aplicando las autoridades municipales, que ojalá ocurra también con las personas que hacen un mal uso de los puntos limpios, ¿no? Que a través de las cámaras de videovigilancia pues se pueda identificar, sobre todo a quienes los toman pues verdaderamente como si fueran vertederos.
Sí, se puede denunciar a una persona si usted presenta nombre, dirección, sí, y algunas pruebas como, claro, un video o alguna fotografía.
Muy bien, Gris, gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Griselda Torres Zambrano. Uno de los retos, el tema de la basura. Otro, particularmente durante esta época del año, los baches y socavones. Algunos que, por supuesto, dadas sus dimensiones, ameritan nota. Edgar Flores, muy buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes para ti y para todo nuestro auditorio. Efectivamente, algo que se agudiza con este temporal de lluvias, es sin duda alguna las aberturas de la tierra, principalmente los socavones que se registran en diferentes puntos de la ciudad. Y en esta ocasión vamos a hablar del que se abrió sobre la avenida Joaquín, la calle Joaquín Angulo y Humboldt, allí muy cerca del corazón de la ciudad, en la colonia Centro Barranquitas de Guadalajara, donde desde el pasado sábado se abrió este socavón de aproximadamente 3 metros, con lo suficiente, lo suficientemente profundo como para tragarse un vehículo. Vecinos tuvieron que esperar durante 4 días para que finalmente alguna autoridad, al parecer por ahí hay un tema de una problemática con el sistema de reportes que reciben, porque los vecinos afectados dicen que desde el sábado estuvieron reporte y reporte a las diferentes autoridades, tanto el ayuntamiento, el CIAPA, Protección Civil, pero ninguna autoridad llegó. Ayer arribaron elementos de Protección Civil y bomberos, acordonaron la zona, dijeron, sí, está muy peligroso, pero esto le corresponde al CIAPA. Finalmente, ya durante la noche, la madrugada de la mañana de hoy, acudió personal de la paraestatal en coordinación con CFE, porque hay un poste que estaba en riesgo de colapso. Este socavón, por cierto, se abrió justo afuera de una vivienda, con el riesgo y el temor que esto representó para los habitantes, no solo de esta casa, sino vecinos de toda esta cuadra de Joaquín Angulo, ahí al cruce con Humboldt. Si te parece, vamos a escuchar a la señora María Guadalupe, que habla al respecto, detalla cómo se abrió, desde cuándo, y finalmente, qué fue lo que ocurrió ese sábado.
Se hizo el reporte y como nadie venía, decíamos, Lupita, nadie viene, y luego se le habló al CIAPA, que no tenía ni reporte, el CIAPA no tenía ni reporte de eso, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Sábado se abrió, porque se fue un carro, y lo tuvieron que sacar el carro.
Gente, nada más, se fue un carro, tuvieron que sacarlo, pasó todo esto, las autoridades no habían ido, y finalmente hoy ya, Ricardo, está trabajando el CIAPA, acabamos de salir de este punto, y sí, en efecto, en coordinación con la CFE, ya están haciendo labores para tapar este socavón. La pregunta que se hacen ahora los vecinos es, si esta abertura en la tierra no representa un riesgo para sus fincas, sobre todo pensando que este agujero no solamente se abrió hacia el fondo, sino también se extendió a las diferentes paredes del subsuelo, por lo que hay temor de vecinos de que esto pueda representar algún riesgo inminente para sus viviendas, de que puedan colapsar. Personal de CIAPA sigue trabajando, no hay todavía una fecha estimada para que ese socavón pueda quedar reparado. Mientras tanto, los vecinos, aún con los trabajos de las autoridades, siguen todavía con incertidumbre de que ese socavón no vaya a abrirse de nuevo, sobre todo pensando que hace algunos años ya se había abierto otro socavón en esa misma cuadra, que finalmente quedó reparado. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Y que será además, mi estimado Edgar, prácticamente la nota de todos los días, porque durante esta época del año, están, brotando casi como de generación espontánea los baches, los socavones y un chorro de imperfecciones en las vialidades de la ciudad.
Sí, sobre todo hablando de baches, digo, ojalá que nos esté monitoreando el Ayuntamiento de Zapopan, porque algo se tiene que hacer con la lateral de prolongación Alcalde, en la altura del Batán, digamos, desde Patria hasta Periférico, en este mismo sentido que, la verdad, se convirtió en un auténtico campo minado. Si usted, auditorio, ha transitado por esta lateral, híjole, de verdad es que hay que tenerle mucha fe a las suspensiones de los carros, Ricardo, porque de verdad es complicadísimo transitar por esta vía, sobre todo pensando que ahí, por la lateral, pues se combina la conducción de autos particulares, taxis, pero también del transporte público. Entonces, algo se tiene que hacer ahí, son baches que, pues con las lluvias se han agudizado, como tú bien lo mencionas, y qué decir de algunos laterales de Lázaro Cárdenas que, pues también siguen dejando mucho que deber.
Totalmente. Edgar, muchas gracias por el reporte.
Sigo atento, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Edgar Flores. Y continuamos platicando en torno a este tema, las condiciones en las que se encuentran algunas de las vialidades del área metropolitana de Guadalajara. Gustavo Cárdenas con información en este sentido. Gustavo, muy buenas tardes, bienvenido y adelante.
Muchísimas gracias por la bienvenida y le estamos dando seguimiento a este, digamos, este principio, inicio caótico, ¿sí?, del temporal de lluvias 2025 en la zona metropolitana de Guadalajara. La denuncia nos llegó desde Paseos de Tonalá, que es una zona al oriente de la ciudad, para ubicarnos un poquito desde el Parque Luis Quintana, 10 minutos de camino vía vehículo hacia el oriente de nuestra ciudad. Lamentablemente, en
perdimos la comunicación con Gustavo, vamos a tratar de retomarla para darle continuidad precisamente a este tema que tiene que ver con las condiciones en las que se encuentran algunas de las vialidades. Lo decíamos, lo platicábamos también con Edgar, pues prácticamente es el pan nuestro de cada día, lo que implica para las autoridades pues un reto enorme para tratar de mantener las mejores condiciones posibles, esto que luego dicen pomposamente, la superficie de rodamiento. Estamos de vuelta contigo, Gustavo, adelante.
Y aquí estoy para continuar con el reporte. Les platicaba yo que para ubicarnos sobre esta prolongación avenida Gigantes, está al oriente de la ciudad, el Parque Luis Quintana, unos 10 minutos en vehículo en la zona o en la colonia conocida como Paseos de Tonalá. Bueno, ahí prolongación avenida Gigantes, desde el andador Francisco o San Francisco, que así se conoce por la propia colonia, bueno, nos encontramos una vía completamente destrozada. Se partió o se quebró una de las líneas de drenaje que van justo a la mitad de la calle, se quebró y es momento que el sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado no se hace responsable. ¿Esto qué significa? Que las aguas negras, el agua de drenaje está por la superficie vial. Bien lo decías, la carpeta de rodamiento está completamente hecha un charco y no es un charco de agua de lluvia, sino es un charco de aguas negras. La verdad es que el olor, en los minutos que estuvimos ahí platicando con los vecinos, pues se inunda la zona, es un olor que supera los 2 cuadras de distancia. Imagínate el olor que padecen los vecinos, los comerciantes, los que tienen algún comercio cercano, pues tienen que estar batallando con el tema de los olores fétidos. A eso le vamos a sumar el tema de las banquetas destrozadas. El CIAPA fue, abrió la línea, reparó una primera vez el tubo, pero para eso tuvo que abrir también la banqueta, cosa que dejó a medio trabajo. Vamos a escuchar la denuncia que hace el ciudadano Miguel Asensio, es un comerciante, pero también vecino de la zona en Lomas de Tonalá, que se queja triste y lamentablemente por las condiciones de esta vía. Escuchemos.
Antes, ¿cómo está la avenida?
No, pues ya tiene mucho tiempo así. Ya, la arreglan y luego al rato vuelve a brotar el drenaje.
¿Y los baches estos cuándo aparecieron? ¿No esos siempre han estado?
Aquí hicieron una reparación del tubo de drenaje y así dejaron, ya ves lo que iba a hacer Chiapa.
Y así abandonaron.
Sí.
¿Y el ayuntamiento se hace presente o tampoco?
Pues sí viene, el otro día andaba aquí tiene un camión de esos para destapar los drenajes, esos que traen una...
¿Movacto?
Eso, y aquí anduvo, pero pues no pudieron, sabrá Dios.
¿Y luego el tiradero de basura ya, la banqueta quebrada?
No, pues es de lo mismo, que hicieron la chamba y como se ha ido, como el agua va llevándose el material, pues se va bien.
Se va deshaciendo todo ahí.
Bueno, pues esta es la voz de don Miguel Asensio, es una voz de las decenas que se pueden levantar los automovilistas, también pasa el transporte público por ahí, se pone un tianguis local en la zona de San Francisco, de esta pequeña calle o andador. Lo que nos encontramos es pues a los ciudadanos tonaltecas pidiendo el apoyo del CIAPA, pero también de la Dirección de Obras Públicas Municipal para reparar toda esa prolongación Avenida Gigantes. Es el reporte.
por supuesto, la asignatura pendiente, la deuda con los habitantes de este punto de la ciudad. Gustavo, muchas gracias por el reporte. Estamos al pendiente, finalmente, de la reacción por parte de las autoridades. Por lo pronto, muy buenas tardes y bienvenido.
Gracias, gracias, buenas tardes. Estaremos al pendiente. Si hay alguna respuesta, ojalá positiva de la autoridad.
Confiamos en ello. Gracias. Es el reporte de Gustavo Cárdenas. En algunos segundos, en punto de la una, damos paso al espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para retomar su comunicación. Son varios los reportes que comienzan ya a llegar, tanto a través de nuestras líneas telefónicas como a través de nuestro número de WhatsApp, con dos grandes asuntos. Por un lado, el tema de la basura. Por otro lado, el tema de las condiciones en las que se encuentran algunas de las calles de la ciudad. Así que, pues, con este y otros asuntos, estaremos de vuelta con usted en algunos segundos más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Multiplican las lluvias, baches y socavones en el área metropolitana. El CIAPA registra 8 hundimientos diarios. Ponen multa de más de 22 mil pesos a un hombre por tirar basura en Guadalajara. Se fortalece el huracán Flossy, es ahora categoría 2, provocando fuertes lluvias y oleaje elevado en el occidente del país. Defiende el gobierno federal la nueva ley de telecomunicaciones. Insiste en que no busca ni espiar ni censurar. Inicia el pago de las pensiones del bienestar correspondientes al cuarto bimestre del año. Confirma la Secretaría de Salud 3.000 casos de sarampión en México, la mayor parte en Chihuahua. Reabre Estados Unidos la frontera al ganado mexicano tras la crisis provocada por el gusano barrenador. Aprueba el Senado norteamericano ley presupuestal de Donald Trump que contempla impuesto a las remesas. Publica Estados Unidos informe preliminar sobre el choque del buque escuela Cuauhtémoc contra el puente de Brooklyn. Los daños superan los $500,000. Vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Entre otras cosas, el arranque del pago de las pensiones del bienestar correspondientes al cuarto bimestre de este año. ¿Cómo va la cosa, Arturo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. A partir de hoy comienza el dispendio de recursos de los programas sociales. Estamos hablando del programa de adultos mayores, el de mujeres bienestar, el de personas con discapacidad y también el de madres trabajadoras. Vamos a escuchar a Ariadna Montiel, la secretaria del Bienestar.
Pues buenas noticias, porque ya inicia el pago de los programas de bienestar. En resumen, estamos llegando a 15.9 millones de derechohabientes de los programas de bienestar que van a recibir su apoyo a partir del día de hoy con el siguiente calendario. Iniciamos el día 1 de julio y vamos a concluir el día jueves 24. Recordar que es por letra del primer apellido para darles una atención adecuada, porque cada vez son más beneficiarios y derechohabientes de los programas de bienestar.
Esta dispersión de recursos incluye 12.7 millones de adultos mayores y el resto, ya decíamos, en los otros programas, personas con discapacidad, madres solteras y mujeres bienestar. La inversión total para este bimestre alcanzará 89.584.6 millones de pesos para casi 16 millones de derechohabientes y decíamos, pues comiencen justamente el día de hoy y esto es con la letra A para las personas que reciban estos apoyos. La letra B será el miércoles, es decir, mañana. Letra C, jueves y viernes, D, E y F, el lunes, G, martes y miércoles de la próxima semana, H, I, J, K, jueves y luego el viernes 11, la letra L, para el lunes 14 de julio, la letra M, lo mismo que el martes 15, N, N y O para el miércoles 16, P y Q, el jueves 17, R, viernes 18 y lunes 21, S para la letra S, el día martes 22, T, U y B, miércoles 23, W, X, Y, Z, el jueves 24, la dispersión de recursos. Y por otro lado, finalmente se abre la, o se reabre la frontera de los Estados Unidos para el ganado mexicano. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Ayer se logró un primer acuerdo con la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos. Siguen las mesas de trabajo para poder acelerar esta apertura, pero por lo pronto el 7 de julio se abre la frontera de Agua Prieta, Sonora. El 14 de julio, Puerto Palomas, Chihuahua. El 21 de julio, San Jerónimo, Chihuahua. El 18 de agosto, Acuña, Coahuila. El 15 de septiembre, Colombia, Nuevo León. Estamos todavía trabajando para el punto de exportación de Nogales, Sonora, pero por lo menos ya hay un primer acuerdo. Y seguimos trabajando con ellos para poder acelerar, que sea mucho más rápido. Su argumento es que quieren abrir primero para ver cómo se comporta el tema del gusano barrenador. Les hemos insistido en que pues está contenido esta plaga, esta situación para el ganado, y está particularmente en algunos lugares del sur del país, que no ha llegado al norte. Pero bueno, lo importante es que ya hay un acuerdo de cómo se va a abrir y que sigue las mesas de trabajo.
Va a ser una reapertura lenta, Ricardo. 7 de julio, es decir, en menos de una semana, se reabre la frontera en Agua Prieta, pero esta reapertura va a ser parcial. Luego viene la de Sonora, la de Chihuahua, total que el 15 de septiembre será la reapertura de la del municipio de Colombia en Nuevo León, y todavía quedará pendiente el de Nogales, Sonora. Entonces iba a ser bastante lenta esta reapertura, pero bueno, lo importante es que finalmente lograron un acuerdo y finalmente se reabre la frontera al ganado mexicano. El reporte, Ricardo, buenas tardes.
Arturo, gracias por la información, muy buenas tardes.
Un abrazo, hasta pronto.
Gracias, abrazo de vuelta. El reporte de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Con más información generada en el panorama nacional, le cuento que a la fecha se han detectado cerca de 3,000 casos de sarampión en México. Así lo informa el secretario de Salud, David Kersenovich. El aspecto más importante, dice el funcionario federal, es que hasta el momento se han logrado diagnosticar 2,942 casos de sarampión con evidencia científica estricta. Con pruebas PCR, 2,605 casos que están confirmados. Hay actualmente 255 casos que están pendientes de dictaminación, y la tasa es de una incidencia que llegó a ser de 69.4, que está ahora en 2.21 casos por 100,000 personas. De estos casi 3,000 casos, la mayor parte, 2,700, se han registrado en el estado de Chihuahua, y por tal motivo se extendió la vacunación en adultos hasta los 40 años de edad para poder contener el brote en esta entidad. Y antes de la pausa, le comento que el Senado de Estados Unidos aprobó el polémico plan fiscal y presupuestario del presidente norteamericano Donald Trump. Este proyecto fue devuelto a la Cámara Baja del Congreso para su revisión y voto final, con la presión de remitirlo al mandatario para su firma este viernes. Este plan incluye un gravamen del 1% a las remesas que envían los migrantes, mientras que en el de la Cámara de Representantes el impuesto es del 3.5%. Ahí en la Cámara de Representantes el plan enfrenta el rechazo de los demócratas y de muchos republicanos que se oponen a estos drásticos recortes, por ejemplo, en materia de salud, de energías renovables y también de programas de ayuda alimentaria. Vamos a ver qué es lo que pasa en el transcurso de esta semana y cómo queda finalmente este polémico plan fiscal, en donde, por obvias razones, nosotros estaremos prestando mayor atención, pues tiene que ver justo con el tema de las remesas. Nos vamos a la pausa, tenemos más. Bueno, por distintas causas, sí o sí, hemos estado platicando con usted, pues prácticamente desde hace ya varios meses, acerca del CIAPA, o por su situación financiera, o por el tema de la suspensión del servicio para trabajos de mantenimiento, reparaciones, o por la calidad del agua, por el tema de la cartera vencida, en fin, y digamos que a partir de hace unos días, pues se retoma este tema, no solamente por la suspensión del servicio en 113 colonias de la ciudad, un servicio que se va a restablecer hasta el próximo jueves, sino por el incremento a las tarifas del CIAP. En este contexto hay contrapesos, hay voces críticas, hay incluso campañas en marcha, por ejemplo, la denominada El CIAPA que queremos. Y para platicar respecto a este tema, esta tarde me da gusto recibir en este espacio a María González, quien es directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario. María, qué gusto saludarte de nuevo. ¿Cómo has estado?
Muy bien, gracias Ricardo. Buenas tardes y saludo a la audiencia.
Bienvenida a este espacio. De entrada, ¿qué diagnóstico tienen ustedes, María, respecto al CIAPA como organismo y con relación a los servicios que hoy le ofrece a la ciudadanía?
Sí, pues nuestro diagnóstico es que sobre todo en el último sexenio el CIAPA ha tenido un grave retroceso en todas las áreas, digamos, de su competencia, pero sobre todo que no está cumpliendo, que no está garantizando, que está vulnerando o violando el derecho humano al agua y al saneamiento a la que está obligado el organismo y el Estado mexicano a garantizar a la ciudadanía. En esa perspectiva, una de las mayores preocupaciones que hemos documentado en esta campaña del CIAPA que queremos son las posibles afectaciones a la salud y también la violación al derecho humano al agua potable y al saneamiento por parte del organismo por la calidad del agua, que por lo menos ya llevamos 2 años de manera constante recibiendo en más de 500 colonias del área metropolitana de Guadalajara. Entonces creo que esta es una de las tareas más urgentes que el organismo tiene que resolver, además de que por supuesto es un organismo que no permite la participación social y ciudadana dentro de sus órganos de gobierno para, digamos, la toma de decisiones, el caminar del propio organismo, y bueno, presenta graves retrocesos en su cartera vencida, en su falta o deficiencia de modernización tecnológica, y bueno, sabemos que también otro de los temas sensibles, además de la calidad del agua que recibimos las y los ciudadanos del área metropolitana de Guadalajara, tiene que ver con ya el 50% del agua que se pierde en las tuberías por que son, digamos, tuberías obsoletas, muy antiguas, de entre 80 a 100 años, las más viejitas, pero también porque el CIAPA no tiene, digamos, avances en ciencia avanzada que detecten a través de otras tecnologías las fugas de manera inmediata.
Ahora, María, retomando algunos de estos puntos que dejas sobre la mesa, me regreso al de la calidad del agua que llega turbia, que llega chocolatosa, como de tamarindo. ¿Ustedes han podido determinar por qué o qué tiene esta agua? ¿Es agua sucia o no? ¿Implica o no implica un riesgo para la población?
Bueno, en primer lugar, ya desde que tiene este color y estos sedimentos o estas partículas, pues es agua, digamos, que no está cumpliendo con los elementos fundamentales del derecho al agua potable. Se han hecho algunos estudios sobre el agua y, bueno, estos estudios han salido fuera de norma. Sin embargo, han sido estudios realizados por los propios comités vecinales, que es muy importante esa activación de la ciudadanía, pero una de las demandas de la campaña del CIAPA que queremos es que el CIAPA tiene que hacer estos estudios y los tiene que transparentar. Eso, digamos, ha sucedido no de manera completa, ¿no? Y es una de las demandas más importantes, ¿no?, que creo que es fundamental, porque en este estado, en esta área metropolitana de Guadalajara, pues padecemos graves problemas por contaminación ambiental, y el agua, digamos, es uno de los, pues, de los bienes comunes o naturales que presenta graves problemas de contaminación, ¿no? Entonces, el CIAPA no ha comprobado de manera transparente, en realidad, por qué la calidad del agua. Ha dado diferentes argumentos entre que hay, digamos, agua combinada, por así decirlo, que viene por el acueducto cerrado de Chapala hacia Guadalajara y luego se combina con el sistema antiguo, que es un canal a cielo abierto, y entonces ahí, digamos, hay combinación de estas fuentes. Ese, digamos, sería el argumento como más contundente que han dado. El otro también, pues, que la red de agua potable es obsoleta y que por lo tanto hay desprendimiento de partículas, de sedimentos, etcétera, pero no se han hecho estudios que vinculen calidad con afectaciones a la salud, y eso es muy importante que el organismo lo pueda realizar y lo pueda transparentar.
Claro, porque además, digo, finalmente, si nos quedamos únicamente en la superficie y decimos está llegando el agua turbia, pues estamos muy cortos. ¿Turbia por qué? ¿Viene con tierra? ¿Viene con lodo? ¿Viene con óxido? ¿Viene con un químico? Es decir, ¿eso no lo sabemos hoy?
Eso no lo sabemos a ciencia cierta, y ahí nosotros ponemos un ejemplo, Ricardo, que es importante. En Ciudad de México, en algunas colonias el año pasado empezaron a presentar también algunos problemas de agua turbia, y los colonos en Ciudad de México también se empezaron a organizar, e inmediatamente el organismo operador, el SACMEX de Ciudad de México, se hizo presente en estas colonias, hizo los estudios y transparentó los resultados. O sea, es decir, hay una gran diferencia entre cómo actúa el organismo operador del área metropolitana de Guadalajara en comparación a otros organismos operadores en el país. Entonces, esa es una exigencia que invitamos a quienes nos escuchan a seguir levantando la voz, pero a que el organismo tiene que ir a los sitios a hacer, digamos, la recolección adecuada de las pruebas, transparentar posteriormente en estas colonias los resultados, ¿no? Eso no se ha hecho y es una de las exigencias importantes de esta campaña.
Otro de los puntos, María, a los que hacía referencia tenía que ver con la situación financiera de este organismo intermunicipal, que incluso el propio organismo reconoce y dice, a ver, aquí tenemos que hacer algo, tenemos que reestructurar porque no nos está dando. Y la pregunta sería, con base en lo que ustedes han analizado, estamos hablando de una mala administración, resulta que el agua se está cobrando demasiado barata, le están perdiendo, o ¿qué hay detrás de esta crítica situación por la que atraviesa?
Mira, en primer lugar es que el CIAPA duró algunos periodos en los que no se hicieron, digamos, los incrementos de manera sistemática, que responden, digamos, a todo el tema de la inflación, ¿no? O sea que, pues, tiene que haber, digamos, ajustes por un tema inflacionario. Aclarar, como siempre, que el agua es un bien común, que no se cobra como tal el líquido, que, digamos, el costo que pagamos las y los ciudadanos tiene que ver con el servicio de una agua que llega a nuestra casa y que tiene que ser potable, y que además también tiene que haber este derecho del saneamiento, que también es otro gran tema que tiene, pues, mucha deficiencia en el área metropolitana de Guadalajara. Entonces, el CIAPA viene de un retraso de actualización de su tarifa, por cuestiones políticas, ¿no? Sobre todo, en términos, digamos, de los partidos que gobiernan, y entonces no se habían hecho esos ajustes. Y ahorita, pues, el CIAPA se enfrenta a un retroceso que ya tiene 6 años, digamos, que se agudizó, con todos los problemas acumulados. O sea, esto que vivimos hoy es el resultado de un detrimento en el sistema operador, pero que acumula, digamos, todas esas malas prácticas que se conjugaron en el sexenio anterior. Por ello, pues está ahora alza la tarifa, pero que la alza a la tarifa, en primer lugar, no va a resolver el de manera integral la cartera vencida del CIAPA o el ahorcamiento presupuestal y financiero por el que atraviesa. Y además es absurdo y contradictoria el alza cuando tú no estás garantizando tu razón de ser. O sea, la razón de ser del organismo operador tiene que ver con que a nuestras casas llegue agua potable, con todas las de los cumplimientos de las normas de salud oficiales, del agua, ambientales, etcétera. Y eso no se está garantizando, por lo tanto tú no puedes hacer esta alza, aunque ya se hizo, se acaba de hacer, si tú no estás proporcionándole a la gente el agua con las normas y las calidades de manera continua, sin cortarla, sin suspenderla, sin tandearla. Entonces, digamos, eres un organismo operador reprobado y la gente no te va a responder aunque tú incrementes la tarifa, que además en este momento es una medida injusta.
Ahora, de alguna manera quedamos entrampados, María, entre si va primero el huevo o la gallina, ¿no? Porque, pues, dice el CIAPA, no tengo dinero para eficientar el servicio, y dicen los contrapesos, ¿cómo me vas a cobrar más si estás brindando un mal servicio? Lo que pagamos entonces, con base en lo que me compartes, María, está muy por debajo de lo que tendría que ser la realidad. ¿Cuánto tendríamos que estar pagando o de cuánto tendría que ser el incremento?
Mira, en realidad el CIAPA está entre los organismos operadores que cobra más bajo, ¿no? El servicio de agua potable y saneamiento a nivel del país. O sea, hay otros organismos que tienen costos mayores. Pero yo vuelvo al punto medular, Ricardo. O sea, no se trata en este momento de si la tarifa que está cobrando el CIAPA corresponde o no corresponde, digamos, al nivel de los organismos operadores de México, sino a si realmente el agua que nos está llegando y el servicio que brinda el CIAPA corresponde al costo. Y yo diría que en este momento pues es equitativo al costo, porque lo que estamos recibiendo del CIAPA es un pésimo, un deficiente servicio. Y que esta medida que nosotros desde la campaña estamos reprobando es porque es una medida, digamos, injusta en el sentido de que fue generalizada y, por ejemplo, no se centró solamente en incrementar la tarifa a los grandes usuarios o en tomar otras medidas con los deudores mayores, digamos, no con la población en general. Y es una medida que, independientemente de que el CIAPA no sea un organismo que esté cobrando como otros organismos del país que cobran un poquito más caro el servicio, va a ser injusta para la gente, porque las personas, para poder garantizarse su derecho al agua potable, están comprando garrafones, están comprando pipas, o sea, están supliendo esa carencia de ese derecho y eso tiene, digamos, costos económicos y afecta otro tipo de derechos en la población, como la vivienda, como la alimentación, como la salud u otro tipo de derechos, ¿no? Entonces es una medida que va a afectar otros derechos, que no va a sacar al organismo de esta crisis y que además lo más escandaloso de esta medida es que se da en un contexto de corrupción. O sea, hay tres sucesos que ahorita se están denunciando: el de las empresas contratadas para tener éxito en la cobranza de la cartera vencida y que resultaron, digamos, que no funcionaron y que además hay que pagarle a una de las empresas que está demandando al CIAPA 20 millones de pesos. Y el último escándalo, que tiene que ver con personal contratado en el CIAPA con costos altos como directivos, que no tiene nada que ver con pues con las capacidades técnicas que requiere el organismo. Entonces creo que el CIAPA está envuelto en escándalo, no está clarificando, no está dando la cara adecuadamente, y la ciudadanía no va a pagar. O sea, es una medida, una alza que no va a funcionar.
Con este diagnóstico, con esta radiografía que nos regalas, María, ahí en el Instituto Mexicano se han sentado a delinear o a ver qué se podría hacer con el CIAPA, qué tendría que pasar con el CIAPA.
Sí, o sea, lo que estamos trabajando con la campaña de el CIAPA que queremos, agua para la vida, no para el negocio, es una propuesta que en próximas semanas vamos a estar presentando. Y esta propuesta de reestructuración del CIAPA tiene que ver con todos los elementos del CIAPA, o sea, cómo hacemos que el organismo se democratice, o sea, que sea más ciudadano, qué hacemos para solucionar los problemas de calidad del agua, qué hacemos para que el CIAPA se modernice tecnológicamente, para que detecte de manera inmediata las fugas, para que cambie las tuberías, para que implemente otro tipo de tecnologías. Estamos revisando la nómina del CIAPA, estamos trabajando con los trabajadores del CIAPA, estamos trabajando en varias colonias que presentan problemas de cortes, de tandeos, de agua turbia, de agua puerca, y presentaremos esta propuesta al CIAPA y, digamos, pues en este caso al Congreso Estatal y al propio gobierno ejecutivo, ¿no? O sea, el CIAPA necesita una reestructuración integral, pero que sea ciudadana, o sea, que venga desde los barrios, desde las colonias, y es lo que hemos estado trabajando. Pero en este momento pues creo que es importante, ¿no?, que, digamos, el CIAPA está en el ojo del huracán, y que no bajemos la voz, que sigamos denunciando, ¿no? Y ahí la voz de las y los trabajadores del CIAPA pues es clave, ¿no?, que también han salido a movilizarse y han denunciado que no tienen equipos de trabajo, o sea, es decir, el organismo está pues en un momento muy crítico en donde sí el gobierno estatal debe de asignar desde luego mayor presupuesto, pero no intentar solucionar la crisis del CIAPA cobrándosela a los usuarios, ¿no?, a la ciudadanía a través del alza de tarifas.
Prácticamente el CIAPA como está, como lo conocemos, María, es ya inviable en este momento.
No, yo creo que es un organismo que se tiene que recomponer, y nosotros seguimos pugnando, eso es importantísimo, pugnando por una gestión del agua pública, ¿no?, en primer lugar. O sea, lo que pasa con este tipo de organismos cuando llegan a ahorcarse de esta manera es que luego los intentan privatizar, y entonces viene la iniciativa privada y dice: nosotros somos eficientes y nosotros podemos rescatar estos organismos, y en realidad no ha funcionado, y no ha funcionado en otros estados del país que tienen organismos del agua privatizados y que ahorita están en esos procesos de desprivatización, por ejemplo el organismo que está en la ciudad de Puebla, por nombrar un ejemplo, o en otros países como en Italia, por ejemplo, también están desprivatizando sus organismos del agua, y esta sería, digamos, como la tentación más peligrosa en este momento para el CIAPA. Entonces nosotros seguimos pugnando porque sea un organismo público y porque el agua debe de ser manejada desde una gestión pública y desde una gestión comunitaria, ¿no? Entonces creo que pues, es este el momento,
sí,
en el que sobre todo la gente tiene que seguir exigiendo y seguirnos organizando para transformar el organismo, ¿no?
Muy bien. Pues María, como siempre, le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted. Estaremos, por supuesto, atentos a la presentación de esta propuesta, tanto al CIAPA como a la opinión pública, para la reestructura de este organismo intermunicipal, con el propósito de que se eficienten los servicios que tiene la obligación de prestar y que la ciudadanía pues no se vea afectada o vulnerada en este derecho que tiene que ver justo con el acceso al agua y al agua de calidad. María, gracias.
Sí, muchas gracias a ti, Ricardo, y buen día a la audiencia.
Gracias. María González es directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, compartiendo pues con usted este análisis que realiza este organismo respecto al CIAPA, sus tarifas, su situación financiera y sobre todo la calidad del servicio que proporciona. Una pausa. Los deportes con Manuel Trujillo Soriano. Bienvenido, Manuel.
Gracias, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hay actividad en estos instantes. Se está disputando el penúltimo juego de los octavos de final del Mundial de Clubes allá en los Estados Unidos, concretamente en el Hard Rock Stadium de Miami, donde Real Madrid y la Juventus de Turín se están enfrentando en estos momentos. A punto de arribar al minuto 40 de tiempo corrido, el marcador nos dice empate a cero goles. Hay que estar muy al pendiente de qué ocurre. Obviamente el gran favorito es el Real Madrid frente a la Juventus de Turín. Sin embargo, pues después de lo que ocurrió el día de ayer con la presencia del Al Hilal de Arabia, que eliminó al Manchester City, todo puede pasar. Por el momento 0-0, le queda todavía 5 minutos más lo que agregue el árbitro a este primer tiempo. Luego vendrá el complemento y conoceremos entonces al penúltimo invitado a los cuartos de final del Mundial de Clubes. Por la tarde noche tendremos a las 19 horas el duelo entre Monterrey y el Borussia Dortmund de Alemania. Esto será en Atlanta. Y el técnico de los Rayados, Domenech Torrent, espera un juego de mucha exigencia, aunque dice que su equipo llega muy bien preparado. Aquí escuchamos al entrenador del equipo Monterrey.
Yo veo el equipo muy preparado, va a ser un partido muy difícil a nivel top, como lo fue el día del Inter. Los equipos europeos, cada vez que pasan más días en Estados Unidos, serán mejores, que será seguramente más complicado que los partidos anteriores. Sabiendo la dificultad de lo que entraña jugar con Borussia Dortmund, tendremos nuestras posibilidades. Queremos que haya partido hasta el final, no queremos dejarnos ir, porque a veces, aunque lo intentes, pues los otros son mejores.
Veremos entonces a las 19 horas allí en el Mercedes-Benz de Atlanta qué ocurre con este Monterrey, si es capaz de dar el campanazo ante el Borussia Dortmund, que obviamente llega como favorito para esta confrontación. Con estos dos encuentros, el que se lleva a cabo en estos momentos, Real Madrid frente a la Juventus, y el de la tarde-noche de Monterrey frente al Borussia Dortmund, se complementa la fase de los octavos de final. El Porto, por cierto, anunció de manera oficial la salida del técnico argentino Martín Anselmi tras el fracaso de los Dragones en el Mundial de Clubes celebrado en Estados Unidos. Mediante un breve comunicado, el club explica que inició negociaciones ya con el técnico argentino Martín Anselmi para rescindir el contrato de trabajo. La prensa allá en Portugal afirma que el italiano Franco Farioli será su reemplazo. Y arribó esta mañana a la Ciudad de México Aaron Ramsey para cerrar su fichaje como refuerzo de los Pumas de cara a la apertura 2025 de la Liga MX. Reveló que el técnico Efraín Juárez fue quien lo convenció de venir al fútbol mexicano. Aquí escuchamos brevemente parte de lo que comentó este jugador británico. Entre otras cosas, dijo Aaron Ramsey, es una de las razones por las que vine, es un joven entrenador con mucho que ofrecer, con gran éxito en su joven carrera hasta el momento, así que estoy emocionado por formar parte ya de este equipo y aportar lo más posible. La oportunidad se presentó y me emocionaba mucho el técnico Efraín Juárez, de verdad que quería fichar, me motivaron sus palabras y veremos pues cómo le va a este jugador que entre otros ha jugado con la Juventus y el Arsenal, tiene 34 años de edad. El América presentó su nueva vestimenta para la temporada 2025-2026 con el regreso de la firma alemana Adidas, al igual que en la década de los 90. Henry Martín lució la nueva indumentaria que, por la combinación de los colores negro, azul y rojo, evoca a las águilas que dirigió en su momento Leo Benhacker. Por otro lado, y aunque aún no se hace oficial su salida, el mediocampista Cristian El Chicote Calderón ya se despidió de la afición americanista con algunos mensajes en redes sociales en los que asegura que él no quería salir de la institución, pero que siempre lo llevará en su corazón. Todo apunta a que El Chicote terminará en el Necaxa. Bueno, el italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, superó con facilidad la primera ronda del torneo de tenis de Wimbledon al derrotar en tres sets a su compatriota Luca Nardi. Los parciales fueron de 6-4, 6-3 y 6-0. El también italiano Lorenzo Musetti se suma a la lista de jugadores top 10 que son eliminados en esta primera ronda al caer en cuatro sets ante Nicolás Basilashvili de Georgia y se une al danés Holger Rune, al ruso Daniil Medvedev, entre otros, de los que tuvieron debut y despedida allá en Wimbledon. En la rama femenil, la polaca Iga Świątek superó sin problemas la primera ronda, luego de vencer a la rusa Polina Kudermetova por 7-5 y 6-1. El MVP del básquetbol de la NBA, Shai Gilgeous-Alexander, de 26 años, acordó una extensión de contrato por 4 años y 285 millones de dólares para seguir con los campeones del Thunder de Oklahoma. El salario promedio que ahora se llevará el guardia canadiense es de 71.25 millones de dólares por temporada, el más alto en la historia de la NBA. Ya para concluir, le recuerdo que hoy tendremos al campeón de la Cibacopa, los Astros de Jalisco, que anoche a 8 segundos estuvieron de conseguir su tercer título en la Cibacopa. Sin embargo, una canasta, un enceste de 3 puntos de los Onkis de Tijuana cambió la historia. Y bueno, esto propició a que se emparejara 3-3 la serie por el título. Y hoy se va a disputar el séptimo y definitivo encuentro ahí en la arena de Ávila Camacho. Lo que es un hecho es que hoy tendremos campeón en la Cibacopa, los Astros de Jalisco o los Onkis de Tijuana. Los deportes que tenemos por el momento, Ricardo, gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias, Manuel, muy buenas tardes. Manuel Trujillo con los deportes, vámonos a la pausa, tenemos más. Vámonos a más información, José Luis Jiménez Castro, muy buenas tardes, adelante.
¿Cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Platicamos con el director general del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes en Jalisco y hacía una advertencia: los chamacos ya están de vacaciones y corren riesgos en la casa. Eso de conectar, no sé, cualquier clavija, de utilizar fuego, de bajar y subir escaleras, incluso de tener pues juegos un poquito bruscos, es advirtió, deben estar pendientes los papás, porque los niños se van a aventar dos meses, imagínese usted, en casa. Uno de los grandes riesgos es, sin duda alguna, las botellas que tienen tiner, que tienen petróleo, que tienen no sé cuántas cosas más, y que los niños pueden confundir y pueden ingerir. El director de CEPAC, aquí en el estado, advirtió sobre estas botellas que incluso usted, tal vez como adulto mayor, pueda confundir. Escuchemos.
Ok. Las botellas tienen que estar perfectamente rotuladas. Como el tema de lo que estamos hablando es que son menores de edad, que a lo mejor a veces todavía ni siquiera desarrollan una buena lectura, pues entonces, si no las necesitas en casa, deséchalas. Si las vas a comprar, pues procura comprar las que vienen etiquetadas, que vienen con una calavera del tamaño del mundo, que te diga que son veneno, ¿sí? Uh-huh. ¿Por qué? Porque tanto el pequeño, que puede consumirlas por accidente, por curiosidad, o porque le dio la gana, no vaya a ser un trago de ellas. Y también que el adulto mayor que no ve bien, no vaya accidentalmente tomarla porque la almacenaste en una botella inadecuada. Imagínate, por ejemplo, en el refresco más popular que tenemos en el país, ¿sí? Del cual somos los socios más grandes de la empresa. Y la guardaste ahí y guardaste raticida. Y luego llega el abuelo que no ve bien, y a lo mejor ya tomó una coloración oscura, porque además ya se fermentó, y ¡pum!, te da un trago pensando que es tu refresco de cola. Uh-huh. Que lo guardaste ahí para que no lo alcanzara él, porque tiene diabetes mellitus y se lo estabas escondiendo, y entonces ¡pum!, le da un trago antes de que llegue la hija y lo vaya a regañar, o el hijo y lo vaya a regañar. Uh-huh. Vaya.
Ahí está lo que comenta el director de CEPAC, en torno a los accidentes que pueden causarse en casa, ahora que los chamacos están de vacaciones. Una de las recomendaciones que hizo es que manden a los niños a cursos de verano. Ahí los niños se la pasan bien, y si estos cursos de verano coinciden con los horarios que por lo regular el chamaco está en la escuela, es decir, que se aviente 4 horas, por ejemplo, en los cursos de verano, pues esto es benéfico para los niños y también para los papás, que descansen un poquito también de los muchachos. Pero, bueno, cuide a sus niños si es que están ahorita en casa en estas vacaciones. Ricardo, este reporte que te tengo.
Muchas gracias, José Luis, por la información, y pues insistir, por supuesto, en estas recomendaciones, con estadísticas muy claras que hablan de un incremento de hasta el 20%, ¿no?, en el número de accidentes, paradójicamente durante la temporada vacacional, cuando más seguros deberíamos estar, que es en casa.
Exactamente, así es. Así que, bueno, a cuidar a los niños.
Gracias, Gucho.
Hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de José Luis Jiménez Castro y nos vamos ahora a la información de los espectáculos. Pilar Gutiérrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que la popular serie de mentiras llegará a cines próximamente aquí en nuestro país. Fue a través de redes sociales que la cadena de cines mexicana Cinemex anunció que Mentiras, la serie, llegará a las salas de cine en su versión karaoke, o esta versión más conocida como Sing Along, para que todos los fans de este musical puedan cantar las canciones a todo pulmón. La versión que se exhibirá será una versión especial como parte de un espacio alternativo donde, ya les decía, podrán cantar temas como Él me mintió, Es ella más que yo, Soldado del amor, entre muchos otros que aparecen en esta producción. Hasta el momento, Cinemex no ha dado más detalles de la proyección de Mentiras en las salas mexicanas, únicamente mencionó que sería próximamente, por lo que no hay una fecha exacta para su estreno, pero la adaptación de este musical mexicano a la serie ha sido todo un éxito, y no solamente en esta plataforma de Prime Video, sino también en las redes sociales, donde muchísimos fanáticos han hecho ya trends con los temas, que además son temas icónicos de la década de los 80s. Cinemex va a exhibir este formato en karaoke, así que si ustedes están listos para ir a cantar sin temor a que los juzguen, para ustedes es esta experiencia única en la que van a poder ver los capítulos en pantalla grande, y además van a poder cantarlos porque van a tener la letra, que también no se sabe si van a reproducir todos los 6 capítulos de la serie en un solo día, si los van a dejar por días o si únicamente van a pasar las canciones del musical. Todavía falta más información al respecto, pero por lo pronto este proyecto sigue triunfando tanto en la televisión y ahora en la pantalla grande, y claro que sigue triunfando en la obra musical que se presenta en la Ciudad de México. Y por otro lado, les cuento que Eugenio Derbez rompió el silencio sobre los rumores de su divorcio con Alessandra Rosaldo. El comediante aclaró las especulaciones y reveló la verdad acerca de la situación amorosa actual, por lo que encendió las alarmas al confesar que ya no vive junto a su esposa y explicó las razones que lo llevaron a tomar esta decisión. Tiempo atrás, usuarios de redes sociales señalaron una supuesta falta de interacciones entre Eugenio Derbez y su esposa, por lo que concluyeron que podría haber iniciado su proceso de separación. Los rumores y especulaciones continuaron creciendo debido al silencio de la pareja y una publicación del actor con imágenes familiares que llamaron la atención de sus seguidores. Tras la enorme cantidad de especulaciones que ya les decía yo que hubo en redes sociales, Eugenio Derbez fue cuestionado acerca del rumbo al que se dirige su relación con Alessandra. En sus primeras declaraciones dejó claro al público que sí viven separados, pero esto porque ella está trabajando en México y él está en Estados Unidos, pero que no se preocupen porque al rato se vuelven a juntar y luego la siguiente semana se vuelven a separar porque están continuamente trabajando. Así que con esto y con el humor que es clásico de Eugenio Derbez, confirma que no hay ningún divorcio, que están juntos por el momento y que todo lo que se especula eran simplemente rumores de la gente que no sabe de repente cómo funciona su relación y que ambos tienen compromisos laborales que no pueden dejar de hacer, ya sea en un país o en otro, y que pues sí, se turnan para cuidar también a Aitana, que es su hija, que está a punto de cumplir 11 años y que ellos también ya llevan más de 10 de que se unieron en matrimonio, que es una pareja de las que la gente más admira por lo que han hecho. Así que ahí está la respuesta a todos los que se preguntaban que si tenían problemas. La respuesta es que no, simplemente tienen compromisos laborales que de repente no los dejan que se vean demasiado, pero eso no quiere decir que se haya acabado el amor. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchas gracias por la información. Excelente tarde, también para ti. Tenemos participación de nuestro radioescuchas. Javier Navarro dice, el CIAPA no tiene recursos porque está lleno de corrupción y de aviadores. Roberto Martínez dice, toda la culpa se la echan al ciudadano, pero también los recolectores no se llevan la basura, como las hojas de los árboles, o cuando el CIAPA desasolva no se lleva la basura y con las lluvias regresa a las alcantarillas. Ernestina Cárdenas dice, este gobierno se cree muy limpio, pero hay problemas con el carretón de la basura. Eso es lo que tendrían que ver, pero lo único que quiere este gobierno es seguir robando, por ejemplo, con las patrullas que compró, aunque aquí estamos revolviendo temas municipales con temas estatales. Rogelio Mireles de Tonalá dice, las autoridades saben que gran parte de la basura es ocasionada por los tianguis y a ellos no les dicen nada. Si les dicen algo son groseros. Y los indigentes, además, que riegan la bolsa que de pronto está, pues en principio en sus bolsas, ¿no? Y que termina pues desperdigada en la calle. A través de WhatsApp también llegan radioescuchas que nos hacen algunas consultas. El caso de María Luisa Alarcón, quien dice, ¿hasta qué hora puede uno cobrar lo del adulto mayor? Apenas me mandaron el mensaje, es hoy y soy letra. Recuerde, María Luisa, y tómelo con mucha calma, que en el calendario se va publicando a partir de qué momento usted puede comenzar a disponer de sus recursos. Si es la letra A y comenzó ayer, hoy, mañana o hace 15 días, no importa. Su dinero ahí está, su dinero ya está en su tarjeta de débito, ya está en su cuenta bancaria. No se preocupe, cuando usted pueda ir a sacarlo, si ese quiere sacarlo, puede hacerlo sin ningún tipo de problema. No se agobie, no hay prisa, ahí está ya su dinerito. Cuando usted tenga chance, dese una vueltita si es que lo quiere sacar, y si no, recuerde que puede utilizar su tarjeta de débito pues en cualquier establecimiento que tenga una terminal para que haga sus compras en el súper, en la farmacia, en donde usted así lo tenga bien. Jesús Hernández pregunta, ¿sabe qué día comienzan los pagos de la pensión del bienestar para adultos? Arrancaron justamente el día de hoy. Otro de nuestros radioescuchas nos comenta que en Camino Real a Colima, de Paseo de los Balcones a Periférico Sur, en Balcones de Santa María, hay unos megabaches y Tlaquepaque, bueno, no nos está haciendo caso. José Luis Nuño, gracias por sus saludos. Pregunta si el Parque Luis Quintanar, perdón, es el de la solidaridad. La respuesta es sí, pero ya ve que hace no tanto le cambiaron el nombre. Genaro Guadalupe dice, los fraccionamientos nuevos se están inundando y el subsuelo con su infraestructura subterránea nuevo se inundan. Esto no tiene otro nombre que corrupción entre organismos involucrados, constructores, el CIAPA, en fin, es el diagnóstico de Genaro Guadalupe, a quien le agradecemos que también se comunique con nosotros, pues compartiéndonos su opinión respecto a este tema que nos atañe a todos, ¿no? El tema de las inundaciones, que sí tiene mucho que ver con la basura, pero que indiscutiblemente también tiene muchísimo que ver con el tema del desarrollo urbano, desordenado, abusando de las posibilidades del entorno, y si contar con una infraestructura que permita garantizar el suministro de todos los recursos indispensables, saturando drenajes, saturando vialidades, saturando algunos puntos de la ciudad, y pues ahí están parte de las consecuencias. Así que pues gracias como siempre por haber participado en este espacio. Momento de despedirnos, que tenga usted una excelente tarde. Por aquí nos reencontramos mañana al filo de las 12:30 con más información en Buenas Tardes Metrópoli.